84.
Muy buenas a todas las personas que nos escuchan hoy. Mi nombre es Alejandro Alvarado Alcázar y estamos en un programa más del podcast El Zapato Aprieta, un podcast sobre desigualdades del programa sobre acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales. Hoy nos acompaña Jimena Escalante Mesa para hablar sobre riesgo COVID-19 y desigualdades. Jime, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Vos?
Muy bien, gracias. Bueno, contarles que Jimena es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica y máster en psicología social de grupos e instituciones de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la unidad Xochimilco, y actualmente coordina la Brigada de Acompañamiento Psicosocial en Situaciones de Emergencias y Desastres de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad de Costa Rica, y es por supuesto docente e investigadora en temas de comunidades, grupos y desastres de esa misma escuela. El plan de hoy es dedicar un rato a hablar sobre un tema que yo diría es integral, ubicuo a la temática que nos llama a hablar en estos podcasts, que es la de la pandemia por el COVID-19, y es el tema de riesgo y gestión del riesgo de desastres. Jime, para iniciar, si te parece, dado que sobre riesgo podríamos decir muchas cosas y se podría definir de muchísimas maneras diferentes, quisiera iniciar preguntándote y pidiéndote algún detalle, digamos, en cómo podemos acercarnos a definir el riesgo en primer lugar y en segundo lugar la gestión del riesgo de desastres.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente hay muchos modos de definir el riesgo. Yo voy a plantear algunos elementos conceptuales que a mí me han servido para pensar este fenómeno. Bueno, la gestión del riesgo ante desastres tiene como antecedente un paradigma o un modelo que es el modelo fisicalista, ¿no? Que a partir de los años 60 empieza a tener un estudio del desastre, y este es pensado como un evento de la naturaleza, ¿verdad? Que da origen a una situación catastrófica y que genera un daño en la vida cotidiana. Desde esta perspectiva más fisicalista, los desastres se consideraban naturales, ¿verdad? Impredecibles, inmanejables e inevitables, ¿verdad? Entonces, el evento natural era lo más importante. Otro elemento que habla el fisicalismo es que las personas víctimas de la naturaleza o llamados damnificados, ¿verdad? Que todavía lo escuchamos mucho, poco tienen que aportar, digamos, en la toma de decisiones o en la generación de transformación para el impacto de ese desastre, ¿verdad? Entonces, el impacto era pensado más que todo por magnitud de muertos, heridos, personas afectadas y pérdidas económicas. A partir de la década de los 90 se empieza ya a replantearse el modelo de gestión del riesgo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, pues, ha sido importante en los modos de pensar la emergencia y el desastre, ¿no? Se trata de alejar precisamente de esta visión fisicalista y asistencialista, y más bien trata de poner atención, digamos, a las estrategias para anticipar eventos, es decir, poder un poco controlar, manipular ciertas variables para evitar ciertas consecuencias económicas, sociales, de infraestructura, políticas, humanas, digamos, en la manifestación de este. El riesgo, precisamente, bueno, me gusta mucho un concepto que trabaja Briones, un autor mexicano, en el 2005, que tiene dos connotaciones básicas, el riesgo natural y el riesgo social. El primero es el que ha sido más estudiado por las ciencias exactas, ¿no? Y tiene que ver más con el daño ambiental, mientras que el segundo, que nos interpela muchísimo más, tiene que ver con los procesos sociales, ¿no? Las ciencias sociales en las últimas décadas ha tratado de pensar más en el ámbito social del riesgo, ¿no? Tratando de tener un enfoque transversal, y se puede visibilizar de tres maneras, digamos, si yo quisiera hacer problematizar tal vez alguna de ellas. El primero es una perspectiva más económica, que tiene que ver más con el cálculo de probabilidades, con un enfoque que permita hacer un cálculo de probabilidades. Un segundo momento que tiene que ver más con una visión de la filosofía europea, donde el riesgo es el resultado de una decisión racional. Y por último, una perspectiva culturalista que considera el riesgo como un valor común, ¿no? Para muchos estudiosos y muchas personas que han planteado teóricamente el enfoque de gestión del riesgo, pues el riesgo es una relación dialéctica entre amenaza y vulnerabilidad, ¿no? Y que los tres elementos conviven permanentemente en los escenarios de riesgo, ¿verdad? La amenaza como aquel evento que ahí, ese sí es natural, ¿verdad? Por eso el concentrarse en que Los desastres no son naturales, tienen un componente social importantísimo. La amenaza es esa posibilidad de que se presente precisamente un evento natural, y la vulnerabilidad es la posibilidad de ocurrencia, digamos, o lo que más tenemos que trabajar acerca de diferentes factores como ambientales, culturales, educativos, ¿verdad? Donde las ciencias sociales tendrían un trabajo importante en la reducción de los riesgos. Entonces, se ha pensado mucho cómo esta fórmula, de repente, que amenaza más vulnerabilidad, genera riesgo y que tendríamos que trabajar en la reducción de estos riesgos, pudiendo manejar especialmente la vulnerabilidad.
Muy bien. Sumando a esto, Jime, digamos, claramente nos retrata, ¿no?, todo un cambio de paradigma respecto de cómo entender y cómo definir el riesgo, ¿no?, en lo que refiere a esta idea del riesgo como una construcción social, ¿no?, la construcción social del riesgo. Pero es interesante que no necesariamente, digamos, este paradigma que supone tomar en cuenta no solamente lo que hacemos, digamos, los seres humanos, las personas, en sociedad, sino también el cómo nos relacionamos con el medio natural y cuán preparados o no estamos, digamos, para enfrentar este tipo de situaciones, nos hace preguntarnos, digamos, por el lugar que tiene este paradigma de la gestión del riesgo de desastres, digamos, en la institucionalidad dedicada a este tema de manejo de emergencias. Y entonces quería preguntarte, digamos, ¿cuál crees que es la importancia que puede tener un abordaje que incorpore la gestión del riesgo de desastres en el manejo de la crisis sanitaria, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que buena parte de la rectoría en todo este proceso cayó sobre el Ministerio de Salud, pero hay un trabajo, digamos, que corre paralelo, que es el que está desarrollando la Comisión Nacional de Emergencias, donde precisamente esta discusión sobre el riesgo es como el eje, ¿no?, que articula todo el trabajo. Entonces, no sé, desde tu lectura como especialista, digamos, ¿cómo pensás este tema?
Bueno, lo primero que yo apuntaría es que, como cualquier paradigma, perspectiva teórica conceptual, no logra abarcar todo lo que se requiere, ¿verdad? Es decir, la gestión del riesgo es un lugar desde el cual nos ayuda a pensar a quienes investigamos o abordamos el riesgo y los desastres, pero es insuficiente, ¿verdad? Y tenemos que, creo, tener una visión mucho más amplia y retomar otros elementos conceptuales, especialmente de las ciencias sociales, desde mi perspectiva, ¿verdad? Si bien, digamos, en el país tenemos un sistema nacional de gestión del riesgo muy fortalecido, con una adecuada respuesta en las emergencias, y que precisamente en los últimos 20 años, precisamente en este cambio paradigmático, ha permitido fortalecer, ¿verdad?, elementos que tienen que ver mucho con lo social. Es decir, creo que se ha generado avances importantes en el ámbito social, psicosocial, que por supuesto a mí me interesa, la atención de emergencias y desastres, ¿no? Elementos importantes como el fortalecimiento de la organización local y comunitaria, ¿no?, el estudio y el foco en procesos sociales que generan mayor vulnerabilidad a ciertos grupos o poblaciones, ¿no? Esos son alcances también que ha tenido pensar desde la gestión del riesgo, ¿verdad? Por lo menos solo la idea de pensar en las poblaciones como damnificados, creo que ya fue un giro fundamental, ¿verdad? Ahora, desde mi experiencia, yo creo que necesitamos tener referentes de otras líneas teóricas y conceptuales de las ciencias sociales, en mi caso de la psicología social y comunitaria, ¿verdad? Y mucho de la experiencia que vivimos cotidianamente quienes trabajamos con grupos y con comunidades que viven situaciones de desastre, ¿no? ¿Cuál es uno de los elementos también que creemos que tenemos que pensar sobre la gestión del riesgo? O sea, creo que la gestión del riesgo, como decíamos ahora, tiene un eje que hay que abordar cada vez más, que es lo vinculado con las ciencias sociales, y hay otro elemento que tiene más que ver con el cálculo de probabilidades, que muchas veces se nos hace insuficiente para pensar todo el fenómeno social, ¿no? Hay una lógica gubernamental sobre el riesgo y el desastre en distintos países de América Latina que se basan mucho en el control y la administración de los sujetos y de las comunidades a través de esta fórmula matemática que yo hablaba un poco, ¿no? Y eso, creo que el control de esas probabilidades también nos tiene que alertar un poco a la gestión del riesgo, no puede ser lo único, ¿no? De alguna manera, en esta lógica, desde una perspectiva más neoliberal, el sujeto muchas veces es visto como un jugador, ¿no?, en un juego donde hay reglas y por tanto es posible calcular cuáles son las reacciones, ¿no?, y que va a tener algún tipo de reacción o conducta específica. De esta manera, entonces, las disciplinas han venido determinando un poco las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos en los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, por eso se establecen estrategias de control gubernamental y eso es lo que logra un poco controlar esta idea de los casos, ¿no? Del fenómeno de una enfermedad y de alguna manera ir midiendo los posibles escenarios que nosotros tenemos, lo cual, por supuesto, en el caso de Costa Rica, posiblemente ha sido fundamental, ¿no? Para ver las implicaciones. Sin embargo, lo que yo planteo y muchas personas plantean también, ¿verdad? Es que eso es insuficiente para pensar el fenómeno social, por ejemplo, de una pandemia, ¿no? No podemos solo pensar que podemos anticipar efectos y calcular todos los riesgos, ¿no? De alguna manera, tenemos que pensar que no podemos eliminar la calidad de sujeto que reacciona, que piensa, que, ¿verdad? Que analiza su entorno y que de alguna manera no lo podemos ver como una masa nada más a la cual calculamos o identificamos. Es decir, la lógica gubernamental significa medir la vulnerabilidad de esta masa, digamos, pensar el sujeto como una masa, y el riesgo de experimentar una problemática social, ya sea esto la delincuencia, ¿no? La drogadicción, una enfermedad como en este caso, una emergencia, un desastre. Entonces, por eso muchas veces estamos en esta lógica de plantearle a los sujetos, a las comunidades, que gestionen sus propios riesgos, ¿no? Que prevengan. Y, por supuesto, la categoría de la prevención y la reducción de los riesgos en la gestión del riesgo es fundamental. Sin embargo, hay más de eso, ¿no? Como hemos visto, digamos, esta lógica ha sido evidente en las instancias gubernamentales, no solo en Costa Rica, en otras regiones, verán otros países. Pero hay un discurso gerencial administrativo que pretende que las comunidades también sean capaces de autogobernarse, de solo autogestionarse, de autocontrolarse, ¿no? Sus propios riesgos. Y vemos que los fenómenos sociales son mucho más complejos que eso, ¿verdad? Que hay procesos sociales, psicosociales, y hay una subjetividad que no es posible de alguna manera medir y calcular. Entonces, ahí es en esta parte, digamos, creo que la tensión de esta pandemia nos está haciendo cada vez más evidente y otras emergencias que hemos vivido, por lo menos en Costa Rica, acerca de no todo se puede calcular, ¿verdad? Y ahí es donde precisamente los que trabajamos en ciencias sociales pensamos que la estrategia de la prevención es fundamental, pero hay otras variables que tenemos que considerar y que precisamente lo que más tenemos que rescatar de la gestión del riesgo es esa posibilidad de problematizar lo social y no solo de cuantificar o utilizar una fórmula.
Buenísimo, muchísimas gracias, Jimena. Tenemos un segundo bloque que quisiéramos dedicar particularmente a hablar sobre la relación entre riesgo y desigualdades y cómo esta pandemia ha supuesto impactos generales, pero también muy diferenciados entre poblaciones, entre grupos, entre clases sociales, dadas, digamos, las circunstancias y también las restricciones que se han debido tomar y sus efectos, digamos, sobre el entramado social. Pero antes de entrar en este bloque de preguntas y para seguir hablando con Jimena, quisiéramos hacer una pequeña pausa.
Microsondeo. Antes de la pandemia, ¿qué tan preparado está usted para una situación de riesgo o desastre?
Soy consultor de empresas a nivel de alta gerencia. Antes de la pandemia, por supuesto que sí teníamos para muchas empresas cómo se iban a manejar algunos riesgos que habíamos identificado. Y efectivamente, la pandemia era algo que no nos imaginamos. No había ninguna de las empresas que asesoramos había dimensionado algo tan grande como fue esta pandemia. Sin embargo, sí había algunos procedimientos para afrontar ciertas condiciones adversas, pero no de esta magnitud. Yo estoy fuera del país y los aeropuertos se cerraron, así que tengo 5 meses de no regresar a mi país de residencia.
Acá Pilar, desde Chile. Acá en mi país uno nace y crece preparado para cualquier tipo de riesgo por el exceso de temblores, terremotos y maremotos. Sin embargo, la pandemia es distinta porque incluye un aspecto social que es de una duración indeterminada, por lo tanto la preparación también es muy distinta. Más que prepararse, uno aprende a vivir con tranquilidad las situaciones que pueda traer, que son inesperadas y desconocidas para todos por igual.
Hola, mi nombre es Mario y soy de Costa Rica. Mi familia estaba más preparada, digamos, para situaciones como un sismo, un temblor o incluso algún fenómeno natural que tenga que ver con el clima, pero en este caso, que es la pandemia, realmente no siento que hayamos estado preparados o no creo que alguien haya estado preparado para esto realmente. Y pues, como a grandes rasgos, tal vez las medidas que tenemos son más que todo para temblores, lo que uno usualmente conoce o sabe, ¿verdad? Desde la escuela o en el colegio. En algún momento, en mi casa, cuando se empezó a surgir esto de la pandemia, se hicieron algunas pequeñas compras de reserva, digamos, por aquello de que eventualmente los supermercados estuviesen muy llenos, pero fue algo pequeño, no teníamos como realmente un plan frente a esta situación.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Estamos de regreso en El Zapato Aprieta, un podcast sobre desigualdades del programa Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales. Estamos con Jimena Escalante hablando sobre riesgo COVID-19 y desigualdades. Y precisamente, Jime, en esta línea es que queríamos continuar el intercambio, el diálogo, para plantear cómo desde esta discusión que nos has estado contando sobre la gestión del riesgo de desastre podemos pensar la relación entre riesgo y desigualdades. Claramente, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de un fenómeno social que impacta, digamos, de manera distinta a distintas poblaciones y que siempre se construye, ¿no? O se edifica sobre la base, digamos, de una estructura social y de unas realidades particulares, diferenciadas, que hacen que no todo mundo, digamos, no solo experimente el riesgo, digamos, en sí mismo de manera distinta, sino también experimente las consecuencias, digamos, cuando ese riesgo se concreta en un desastre, cuando se concreta, digamos, en una serie de impactos específicos. Entonces, Jime, te quisiera pedir si nos puedes contar un poco sobre tu lectura, digamos, acerca de esa relación posible o esas relaciones posibles entre el riesgo y las desigualdades.
Yo creo que en el país, precisamente no solo para el enfoque de gestión del riesgo, sino una lectura de diferentes disciplinas o profesionales, se han venido integrando equipos que analizan eso, precisamente. Creo que queda mucho por hacer y precisamente esta pandemia nos llevó a escenarios que nadie hubiera imaginado. Quienes trabajamos en desastres no habíamos previsto, digamos, este escenario y la magnitud de las implicaciones que tal vez esto está trayendo y va a traer años después. Pero bueno, de alguna manera hay personas, en este momento está activada, la brigada participa con la mesa operativa, la mesa técnica operativa de apoyo psicosocial y salud mental, donde diferentes profesionales están pensando también fenómenos, ¿verdad? Como la pobreza, como el trabajo con diferentes poblaciones, como el proceso de migración, están de alguna manera orientando también a la institucionalidad acerca de cómo manejar este fenómeno, precisamente la desigualdad. Pero creo que tenemos que hacer mucho más y esto posiblemente va a tener consecuencias muchos años más, ¿no? Lo más importante también es desde la gestión del riesgo, también es pensar en el concepto de vulnerabilización, más de vulnerabilidad, ¿verdad? Y precisamente en cómo es tan complejo para los colectivos, las comunidades en este momento también poder manejar de alguna manera los riesgos, ¿no? Tenemos que pensar en las realidades sociales, en el contexto, en la historia, en los imaginarios sociales, en las condiciones materiales de vida, ¿no? En las narraciones, en la subjetividad que está atravesando cada persona que está viviendo en este momento esta pandemia y cada grupo o comunidad. En diferentes experiencias que hemos tenido en desastres, nos hemos dado cuenta también cómo las preocupaciones y sentires de las personas tienen que ver más con la cotidianidad que con imaginar posibles riesgos, ¿verdad? Y de esta manera entonces nos hace una pregunta acerca de qué afecta más, y creo que en este momento se está poniendo muy en evidencia esto, ¿no? Nosotros trabajamos en Sámara durante muchos años para trabajar desde la acción social y la investigación, y las personas hablaban de que si bien se esperaba un terremoto después del terremoto de Nicoya en el 2012, las comunidades tenían que estar pensando más en cómo sobrevivir que en cómo generar una organización o una prevención, ¿verdad? Como la institucionalidad o la academia, a veces lo buscamos. Y en este momento es fundamental también pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué es más amenazante en este momento? ¿Un virus? ¿Enfermarse? ¿O no tener que comer? ¿Verdad? Entonces, esto es importante también porque, como vos decís, hay ciertos sectores que se encuentran más vulnerabilizados que otros. y que significa que nosotros, desde la institucionalidad, desde las universidades, tenemos que problematizar el fenómeno, ¿verdad? Para no nada más entender o culpabilizar al otro acerca de las medidas o no de distanciamiento, de cuarentena, de medidas de higiene, de distanciamiento, de, ¿verdad? De otras medidas que se están tomando desde un ámbito médico sanitario.
En relación con eso que estabas planteando precisamente, recuerdo que durante los primeros semanas, meses de la pandemia, había mucha reproducción de ideas tales como que, digamos, el COVID-19 tenía un efecto igualador, que no discriminaba entre clases sociales, que cualquier persona podía contagiarse, enfermarse y, consecuentemente, morir, digamos, por efecto de la pandemia. Pero con el pasar, digamos, de los meses, nos hemos dado cuenta que, en última instancia, el sustrato social, esa estructura, digamos, que teníamos como país y como países en general, respecto de la desigualdad social, respecto de la situación de muchísimas poblaciones, de muchísimos grupos, que les exponían más, digamos, a enfrentar no solamente, digamos, las consecuencias propiamente sobre la salud, digamos, en un enfoque más clásicamente biomédico, ¿no? Centrado en el cuerpo y en la posibilidad de contagiarse, sino también esos efectos sociales y económicos, digamos, que en última instancia pareciera que serán los que incluso perdurarán más allá, digamos, de la pandemia en sí misma, cuando ojalá en algún momento, digamos, encontremos una suerte de solución, digamos, de largo plazo para la pandemia, para el COVID-19. Junto con eso, tenemos una larga tradición, como mencionabas, de elaboración respecto de este tema, digamos, de la desigualdad en relación con el riesgo. Y te quería preguntar entonces dos cosas muy puntuales. En primer lugar, precisamente cuáles son, digamos, esos grupos sociales, cuáles son esas poblaciones que desde tu lectura y desde tu experiencia más, digamos, sufren el impacto de las restricciones para contener los contagios particularmente. Y junto con eso, si son, digamos, los mismos grupos que usualmente están expuestos a las consecuencias, o si podríamos hablar incluso de que estamos en una situación de riesgo incrementado, digamos, en un sentido diferente a como se ha planteado por el Ministerio de Salud, en el sentido de que más sectores entren, digamos, en una situación de riesgo social por efecto, digamos, de la pandemia.
Pues para mí es indudable que sí son los mismos sectores, ¿no? Que se ven afectados por cualquier tipo de amenaza y que están en condición de riesgo, ¿no? Pero nuevamente la afectación no es la posibilidad de un terremoto, de una inundación o de una enfermedad, ¿no? Lo que amenaza diariamente a las personas tiene que ver con el crecimiento de la desigualdad social, la pobreza, el acceso a recursos, ¿verdad? Y por ende, la recuperación, y eso es un componente que la gestión de riesgo tenemos que trabajar cada vez más, en Costa Rica sigue siendo un reto, el proceso de recuperación post-desastre, que además en esta emergencia no sabemos muy bien cuándo va a ser eso, porque es una emergencia de larga data, ¿no? Entonces, como que los ámbitos se van a estar mezclando permanentemente. En la línea de lo que hemos venido discutiendo también, ¿verdad? Las variables cambian día a día y tenemos que abandonar también como una lógica más neoliberal de autogestión únicamente, ¿no? Porque esto nos puede llevar a ser algo asocial y o algo despolitizado, ¿no? En esta idea de que la gente gestione sus riesgos sin contexto y sin recursos para ello, ¿no? Otros elementos importantes o peligros que nos puede dar nos está dando esta pandemia tiene que ver con la culpabilización del otro, ¿no? Y ver el otro como precisamente como una amenaza. Por eso también hay que trabajar muchísimo la reconstrucción del tejido social y la resignificación de los vínculos ante estos nuevos escenarios, ¿no? Creo yo también hay que replantear algunos conceptos también de la gestión del riesgo, como, ¿verdad? Que a los colectivos y a las comunidades y a las personas que estamos ahorita viviendo, porque eso es algo importante, quienes abordamos, intervenimos en desastres, quienes trabajamos desde gestión del riesgo, desde diferentes enfoques, estamos siendo también parte de esta emergencia, ¿verdad? Entonces es importante también que eso también nos atraviesa a cada uno y a cada una de nosotros. Yo digo que hay que replantear algunas nociones, por ejemplo, como la resiliencia, que ha sido muy utilizada por la gestión del riesgo, ¿verdad? Y el peligro de despolitizar, digamos, esta idea es la resiliencia como aquello que alguien aguanta, no importa qué, ¿verdad? Que se premia ese aguante, que además se le designe una cualidad al sujeto que es resiliente, ¿no? Y de alguna manera está siendo muy molesto para las poblaciones, está siendo como bastante cruel, ¿verdad? Esta situación. Hay una imagen, y yo tengo un grupo de personas con las que hemos estado discutiendo, hay una imagen de que anda por Facebook y por redes sociales de una olla hirviendo y unas ranas que están dentro de la olla, y una le pregunta a la otra, ¿no te parece que parte del problema sea el exceso de resiliencia, ¿no? Y creo que eso es fundamental también para nosotros pensar los vínculos, lo social, lo colectivo, y esa noción, digamos, de alguna manera tiene que ser repensada más en estos tiempos, ¿verdad? Con la resiliencia no es suficiente. Y de repente también para pensar como un elemento problematizador tiene que ver el lugar, digamos, habrán ciertos sectores, las consecuencias psicosociales para los niños y las niñas, de los vínculos, de las salidas, del proceso de vinculación con pares, no digo que a nosotros no nos esté sucediendo también, ¿verdad? O otro grupo poblacional de mucha afectación con esta pandemia, las mujeres, ¿no? Que de alguna manera las están siendo afectadas precisamente por los desbalances, por la violencia, el agotamiento, las dobles jornadas. Y esto no sucede solo en el afuera, ¿no? Nos sucede a todas las mujeres, desde, de alguna manera, nuestro lugar de privilegio en la academia, ¿no? En la cuarentena, el teletrabajo, pero también y de forma más aguda en los barrios, en las comunidades, ¿verdad? Y esto nuevamente no es suficiente solo abordarlo desde la gestión del riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos que involucrar todo el enfoque del feminismo, digamos, para pensar esto, cuyas consecuencias serán a larga data.
Esto que mencionabas, Jimmy, que también lo señalabas en el bloque primero, supone necesariamente, digamos, entre muchas cosas, redimensionar, digamos, el papel de lo social y la discusión, digamos, de las ciencias sociales, la participación de las ciencias sociales en todos estos debates, en un momento donde no diríamos necesariamente que las ciencias sociales no han estado presentes en las discusiones, pero indudablemente ha sido sobre todo el enfoque, digamos, centrado en la salud, en la gestión, digamos, de los retos sanitarios que supone la pandemia, la que ha sido, digamos, pues predominante, ¿no? En relación con eso, te quería preguntar y en todo caso pedirte que recalques lo que ya dijiste un poco en el primer bloque sobre cómo pueden contribuir, digamos, las ciencias sociales en el manejo de la crisis sanitaria y particularmente algo sobre lo que ya hablabas en la situación, digamos, pospandemia, ¿no? Si es que estamos en un proceso, digamos, en ese sentido, porque creo que en este momento también es fundamental que desde las ciencias sociales nos interroguemos sobre nuestro quehacer, que supone, digamos, una transformación total, digamos, respecto de muchos de los paradigmas que estaban ocurriendo, digamos, prepandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pensás sobre eso?
Bueno, como decía ahora, cada uno y cada una de nosotras también está atravesada por la pandemia, ¿verdad? Diferente a otros momentos en el cual abordábamos situaciones, emergencias, desastres, como algo también distinto que nos podía unir, pero era distinto a nosotros. Ahora cada uno de nosotros nos vemos atravesadas. Entonces también creo que, y tu pregunta también va por una idea de que también nos hemos sentido que en el caso de las ciencias sociales o de las universidades, no hemos podido dar todo lo que hubiéramos dado en otro momento, ¿verdad? Te digo que nosotros en brigada en otro momento ya hubiéramos salido a campo. En estos momentos, digamos, es imposible. Entonces, ahora, habrá que pensar que mucho del trabajo de la universidad, de la acción social, por ejemplo, y de las ciencias sociales, va a ser el sostén de las consecuencias que también la gobernabilidad no va a sostener, ¿verdad? Muchos años después, pues siempre son las universidades las que también nos mantenemos en contacto y trabajando con las comunidades. Entonces eso va a ser fundamental, ¿no? Yo creo también, ya para también cerrar, que nuestra tarea está también pensado en el abordaje de emergencias, de desastres, de esta pandemia, de una verdadera escucha, ¿no? Y comprensión del fenómeno de las experiencias que están viviendo los colectivos y las comunidades, ¿no? De alguna manera sensibilizar a los diferentes sectores, sensibilizarnos y tratar de acercarnos desde diferentes maneras a las experiencias comunitarias, ¿no? De alguna manera poder fortalecer el diálogo y la vinculación entre el conocimiento científico que producimos en las universidades y los saberes locales, ¿verdad? Y los modos también de habitar esas condiciones de riesgo. Entonces, la tarea, creo yo, precisamente de las ciencias sociales de la universidad está empezando y nos va a llevar muchísimo tiempo, ¿verdad? No solo en ámbitos de acción social, de investigación, de docencia, ¿verdad? Porque también cada uno de nosotros nos estamos viendo afectados en nuestros espacios cotidianos.
Muy bien, muchísimas gracias, Jime. Para cerrar con este podcast, una pregunta que, como mencionabas, toca y apela directamente a la subjetividad, que apela también a tu forma, digamos, de posicionarte en relación con todo lo que está pasando. ¿Qué te hace creer, qué te da, digamos, esperanza, digamos, en el marco de esta crisis sanitaria y de todo lo que está sucediendo, para mirar el futuro o de cara, digamos, a ese futuro pospandemia?
Es complejo, ¿verdad? Porque creo que cada uno de nosotros tiene derecho también a tener enojo, molestia, ¿no? A que hay días que nos levantamos sin energía, pataleando, agotados por nuestro trabajo de esta manera, viendo noticias no halagadoras en muchos casos también. Pero a mí lo que me ayuda también a pensar y desde mi lugar, ¿verdad? No solo como académica, sino también desde mi proyecto ético-político tiene que ver con la necesidad del vínculo. O sea, yo creo que lo que más ha hecho evidente esta pandemia es el vínculo, precisamente porque hay una ruptura del vínculo u otras, ¿verdad? O una ruptura del tejido social que nos está afectando gravemente, ¿verdad? Además de la salud y además de los daños en el sistema, ¿verdad? De salud, creo que el vínculo, los modos de relación nos está afectando muchísimo. Entonces, de alguna manera creo que es esta idea de valorar algo que dábamos por dado, decíamos ahora, ¿no? Y precisamente las nuevas formas, ¿no? De apropiación de los espacios, nos toca, nos llega, nos viene un reto de cómo nos reapropiamos de los espacios, de las modas de relacionarnos, de los afectos, ¿no? Cómo generar afectos de modos distintos, ¿no? A los que teníamos. Entonces, creo que a mí lo que me sigue dando esperanza precisamente es eso. Los afectos, los vínculos, ¿no? Y saber que existen a pesar del ambiente duro al cual nos estamos enfrentando.
Muy bien, pues nada, agradecerte, Jimena, por este rato de charla y de diálogo sobre riesgo COVID-19 y desigualdades. Indudablemente creo que un tema que nos permitiría seguir hablando muchísimo y que esperamos que precisamente este tipo de espacios como el podcast habiliten estos diálogos y estos debates, estos intercambios tan necesarios en el clima de una situación inusitada y para la cual tenemos muchísimas más preguntas que respuestas. Agradecerles también a todas las personas que nos han escuchado hoy en El Zapato Aprieta, un podcast sobre desigualdades del programa sobre acumulación, distribución y desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales. Hasta pronto.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Atencio. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de Paul Sock, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.